índice de fracaso escolar en España es, con Portugal, el más alto de Europa. Cerca del 29% de los jóvenes con edades comprendidas entre 16 y 19 años abandonan sus estudios antes de finalizar la educación secundaria. La Unión Europea se ha impuesto como objetivo rebajar esta cifra al 10% en el año 2010. Hoy, en Ponte al Día, reflexionamos sobre los problemas de disciplina y aprendizaje en educación secundaria. Los problemas de la adolescencia, sus causas y las posibles soluciones son hoy nuestro centro de atención. Para ello está con nosotros Samuel Gento Palacios, director del curso de formación del profesorado sobre problemas de disciplina y aprendizaje en el aula. Le acompañan dos especialistas que él mismo nos presenta. Buenas noches.
Muy bien, buenas noches. Vamos a dedicarnos a abordar un poco problemas de disciplina y aprendizaje que pueden aparecer, que aparecen con frecuencia en la educación secundaria. Y para eso contamos hoy con la excepcional colaboración de dos personas, con alto conocimiento en esta problemática. El doctor Fernando García de Haro es doctor en medicina, médico psiquiatra y profesor de la Universidad Complutense. Muy preocupado por temas de, problemática de la, incluso de la infancia y sobre todo de la juventud, patologías, desviacionismos, etcétera, ¿no? Y también nos acompaña el doctor Conrado Martín Fernández, doctor en ciencias químicas, profesor en activo en un centro de Madrid, en un centro educativo, profesor colaborador de la Universidad Complutense y también colaborador del programa de formación de profesorado en nuestra universidad. Bien, pues quizá podríamos comenzar por situar un poco esto en, no sé, en las posibles causas. Fernando, por ejemplo, se dice que a veces la herencia es un factor determinante de patologías, desviacionismos, de problemas, ¿no?, que presentan los jóvenes, los adolescentes en este caso, pero que a veces también el entorno es un problema que está gravitando ahí, que determina que aparezcan esto. ¿Qué te parece, Fernando? ¿Tú qué opinas?
Buenas noches. Una de las cosas que va quedando claro es que el ser humano siempre es el producto del encuentro de su carga genética y del ambiente. Ambas cosas, entendiendo por el ambiente todo, desde las enfermedades, hasta la educación de los padres, el efecto cultural, la situación económica, etcétera, etcétera, etcétera. Ese es el encuentro siempre y es el equilibrio a veces a favor de o en contra de la herencia genética y a veces es el medio el que es más determinante. Pero siempre es el resultado de ese encuentro. El encuentro de las cosas.
Que a mí me ha impresionado de tu trabajo, del capítulo del libro este de problemas de disciplina y aprendizaje en problemas de disciplina y aprendizaje en el sistema educativo, y es que tú incluso lanzas la afirmación de que hasta el cerebro se modifica en base a la propia información que el individuo va recibiendo, es decir, a medida que se instruye, que se educa, no solamente adquiere conocimiento, sino que la configuración de su cerebro se modifica.
Sí, eso es una cosa que ya nuestro gran sabio, el mayor científico que hemos tenido en España, don Santiago Ramón y Cajal, en 1800, al final de 1800, demostró con ratitas. Cogía ratas, las metía en un medio rico de estímulos y ratas de la misma camada en un medio pobre de estímulos. Después sacrificaba su cerebro y se veía que el cerebro de una y otra era completamente distinto. Aquel cerebro que había sido rico de estímulos, estímulos luminosos, estímulo de movimiento, etcétera, etcétera, era un cerebro enormemente rico en neuronas y sobre todo en conexiones neuronales. O sea que ya en 1800 y pico don Santiago descubrió aquello. Hoy en día es una verdad demostrada. El cerebro humano justamente se diferencia del cerebro animal en la enorme capacidad plástica, en la enorme capacidad de modificarse. De tal manera que la pedagogía, en todos los sentidos más amplio, es modificar el cerebro, crear nuevas estructuras cerebrales. Estructuras cerebrales, además, que quedan fijadas para siempre en general, que se degradan relativamente poco. De ahí la enorme importancia que tiene la escuela como formación del ser humano.
Efectivamente, bueno, como tú has dicho al principio, aparte de la dotación genética que pueda determinar un determinado comportamiento, pues el entorno, el ambiente también es importante, ¿no? Y aquí entra la escuela, ciertamente, ¿no? Entonces, Conrado, en este tema, pues sí que tiene una larga y dilatada experiencia, ¿no? Y en la realidad actual, pues efectivamente se encuentra con alumnos que presentan una cierta problemática, unas ciertas dificultades, y detrás de los cuales hay una cierta problemática, incluso familiar, social, etcétera. ¿Es así esto, Conrado?
Totalmente. Es decir, quizá un poquito antes de, para centrar un poco el tema y un poco mi opinión en concreto, dónde está contextualizada, pues comentar que el centro en el que trabajo, llevo muchos años trabajando en él, pues vamos, es un centro que lleva exclusivamente alumnos de secundaria concertados. Significa que el centro en concreto va a trabajar con alumnos de secundaria obligatoria y alumnos de bachiller. Esto condiciona quizá un poco mis respuestas y mi forma de interpretar los resultados que voy viendo, puesto que los alumnos que recogemos, alumnos con 13 años, pues no son unos tipos de alumnos en que han recibido una formación que sea del propio centro, sino que han venido de una serie de centros, de las proximidades o de zonas bastante lejanas. Y, a su vez, se han ido también incorporando en posiciones intermedias, lo que origina un tipo de alumnado, pues con unas características un tanto especiales. Yo estoy de acuerdo con Fernando que realmente a los alumnos es imprescindible realmente darles un aprendizaje. Este aprendizaje, yo estoy convencido de que al final los alumnos lo van a recibir. Unos lo van a recibir en concreto en unos pocos años, y algunos serán alumnos, vamos, todos somos alumnos en nuestra vida, después de los 50, después de los 60. El objetivo que tenemos en concreto con la enseñanza obligatoria es adquirir en el menor tiempo posible ese tipo de estructuras que nos van a permitir desarrollarnos a lo largo de el proceso de la vida que vamos viviendo.
De todas formas, efectivamente, la polémica incluso entre la influencia de la escuela y la influencia del entorno y la familia, yo creo que sigue vigente, ¿no? Desde aquel famoso informe Coleman, en el que decía que el aprendizaje y la formación de los alumnos estaba determinado más por el entorno que por la escuela, que la escuela servía prácticamente poco. Cuestión que modificó en el segundo informe y en este segundo informe avanzaba que sí, que la escuela efectivamente tiene una contribución en la configuración de las personas, no solamente en el aprendizaje, sino en su propia formación. Pero bueno, de todas maneras, el tema sigue en pie, porque muchas veces la escuela lo tiene difícil en un entorno agresivo, en un entorno contrario, en un entorno difícil. ¿Es esto así, Conrado?
Vamos a ver, en este momento que estamos, es decir, yo choco, diríamos, con dos problemas graves de funcionamiento. Un primer problema que le tengo y le denoto, pues es lo que es la totalidad de la secundaria, todo, desde los alumnos con 13 años hasta los alumnos con 18 años, desde los alumnos que están en primer ciclo a los alumnos que están terminando en concreto un bachillerato, que es una falta grande de trabajo personal. Es decir, les cuesta mucho trabajo el que una vez que han terminado el periodo de aprendizaje o el periodo de escolarización, termina el mediodía, el resto que tiene que existir una práctica personal, que es la que le dé esas cualidades que son necesarias para poder seguir trabajando y tener autonomía propia. Ese es un problema que le noto y que sin la resolución de ese problema, que se resuelve, pero una vez que los alumnos han pasado estos cursos, no se puede avanzar a gran velocidad.
Bien, vamos a centrarnos más específicamente en el alumno, ¿no? un alumno de educación secundaria pues se encuentra en la fase de la pubertad o de la adolescencia, ¿no? Fases que por otra parte no siempre están muy claramente diferenciadas. ¿Existe alguna diferencia entre la pubertad y la adolescencia, Fernando? ¿Nos puedes...?
No, yo creo que son palabras distintas para el mismo fenómeno. El fenómeno es que es un individuo que va a pasar de ser un ser independiente, dependiente en todos los sentidos, pero no ya dependiente porque la sociedad lo diga o porque hace falta que papá te alimente, sino que es una dependencia intimísima, que viene genéticamente determinada. Exactamente que el animalito, sobre todo los mamíferos, parientes nuestros, son enormemente dependientes de sus madres, de la loba o del perro o de la gata, etcétera. Eso se observa perfectamente en los animales. Llega un momento en que es necesaria la independencia. Y ese tránsito entre el ser dependiente al ser un adulto independiente es un tránsito lleno de contradicciones, de tempestades terribles, porque por un lado hay aquí hay un librito que cuando lo leí me gustó mucho, el gen egoísta, los genes exigen que tú seas independiente. Sin embargo, tú tienes miedo de la independencia. Esto, para especificarlo un poco, por ejemplo, ejemplarizarlo un poco, es el pájaro en el nido. La madre pájaro expulsa, pica a los pajaritos para que se tiren, porque no quieren salir. Y eso crea una cosa, deseo profundo de ser adulto y miedo profundo de dejar de ser niño. Eso es terrible.
Y este afianzamiento de la independencia, en definitiva, o de la propia identidad, efectivamente, a veces hace que aflore una cierta oposición o contradicción con el mundo adulto, que es lo que nos inquieta.
Aparecen muchos fenómenos que era muy largo hablar. Por ejemplo, no solamente eso, sino desde el punto de vista cultural, aparecen que los adolescentes se acoge a formas de cultura que no tienen nada que ver con lo de los padres. Por ejemplo, la pandilla, el grupo no es el de los padres, sino que es el que sea, el que le haya tocado en el barrio que sea. Las formas, desde la música hasta el teatro, hasta las maneras de vestir, etcétera, etcétera, aparece la idea de crear su propia cultura, que crea un abismo con los padres y con los profesores, por supuesto. Y una rebelión que no es patológica nunca, sino que simplemente son dolores de crecimiento, que es otra cosa.
Ya, de todas formas, podríamos hablar de determinados desviacionismos o incluso patologías, no sé si llegan a tener este grado de patología, pero a lo mejor tendencias patológicas, ¿no?, que pueden aparecer en la adolescencia, pues sobre todo en los muchachos que están acogidos a los centros. Hombre, Conrado tiene quizá más una visión de la casuística, de la propia realidad, no desde el punto de vista médico como Fernando, pero vamos, no sé si tú... ¿Existe algún tipo de desviacionismo, de patología, que aflore con una cierta frecuencia?
Yo diría que, es decir, sobre... este tipo de problema, es decir, veo que hay un alumno que tiene pues un comportamiento perturbador que realmente altera la convivencia del aula. Es decir, en esta época, en este tipo de alumno, en primero o segundo de la ESO, comienzan fracasos escolares. Esos fracasos escolares, en concreto, el alumno no los resuelve intentando trabajar más, sino que se rebela y busca contraponerse al profesor, busca intentar contraponerse a la clase. En esas condiciones, el fracaso va aumentando y lo único que le puede, lógicamente, salvar a ese alumno dentro de ese contexto en que vive son sus propios compañeros. Sus propios compañeros, en concreto, para ellos intenta llamar la atención de ellos. Intenta llamar la atención de ellos y se produce la ruptura. Produce la ruptura de la clase. Es decir, vamos viendo los alumnos, en concreto, que buscan entrar tarde a clase para llamar la atención. Buscan preguntas absurdas que no importa lo que le quiera decir el profesor, sino lo que van buscando es que los compañeros se den cuenta de su existencia en modas, entrar con la gorra puesta y tenerle que llamar, decir que...
Sí, yo creo que has abierto ahí una vía interesante, ¿no? Yo estoy viendo ahora mismo un estudio de un profesor alemán, precisamente, ¿no? Y habla de que detrás de un comportamiento disruptivo, ¿no? No me gusta mucho la traducción esta, pero bueno, de un comportamiento irregular, a veces hasta agresivo, lo que hay es una, casi siempre es una carencia de afectividad, de seguridad, y el alumno muchas veces se manifiesta así para llamar la atención y que el profesor o la persona que lo educa, que está, o sus padres, perciba que él tiene una necesidad a la que atender.
Sí, a mí me parece, aparte de que estamos dando por supuesto que todos los alumnos más o menos son iguales, y resulta que hay gente con muchísimos problemas, muy problemática. Por ejemplo, yo me acuerdo de la chica, padres de una mujer, una abogada muy mucho éxito, padre ingeniero, un arquitecto con mucho éxito, con 4 hijos con mucho éxito, y la otra chica me la llevan porque hace un intento de suicidio, porque querían que también tuviera éxito. Y resulta que era un poco débil mental. Y se le estaba sometiendo a una presión que no iba, ¿no? Hay chicos con trastornos de la personalidad, en el cual ellos captan mal. Los trastornos de personalidad son personas un poco distintas. Captan mal los conceptos morales, sobre todo. No los conceptos abstractos de intelectual. Yo hablo con algún violador que no tiene, que los hay adolescentes. Y bueno, la sorpresa que te llevas cuando hablas en profundidad es que para ello, eso de violar a una mujer y ponerle un cuchillo en la garganta, pues eso es una cosa que yo no sé por qué no lo hace todo el mundo con el placer que da. O sea, que te quedas un poco perplejo, ¿no? Con lo cual, claro, el problema que tiene el profesor es enfrentarse con una masa aparentemente homogénea que no lo es. Que no es homogénea. Que sabe Dios lo que hay por detrás, por ahí abajo, ¿no? En la gente. Pero la pregunta que tú me hacías era de...
Sí, que frecuentemente detrás de un, un comportamiento agresivo,
bueno,
lo que hay es una carencia de...
Sí, por lo que he dicho yo antes, la adolescencia es un mar lleno de problemas. Y una de las cosas que requiere el ser humano, más que los animales, por supuesto, el ser humano, es que alguien le introduzca en una manera más o menos armónica de concebir la realidad. ¿Eh? Los seres humanos no tenemos instinto tan desarrollado como los animales, o mejor dicho, lo contrario. Tenemos un cerebro que nos hace tantas preguntas que uno no sabe cómo responderlas. La cultura son respuestas a esas preguntas de tíos geniales como el Buda o el quien sea, que ha dado respuestas, sean buenas, sean malas, pero que son respuestas que satisfacen más o menos la gente. Entonces, cuando falta el padre, cuando falta la madre y cuando falta algo muy importante, que es que el ser humano no tiene una inteligencia, y eso yo creo que es una cosa, un pecado grande de la pedagogía inspirada en un aristotelismo de enseñar o de Santo Tomás de Aquino, digamos, por decir algo, de enseñar cosas simplemente intelectuales. La mente es intelecto y afectividad. Si te falta el horno afectivo, tú ni siquiera te enteras de las cosas. Es que el horno afectivo es fundamental. El horno afectivo es la madre, la armonía de un hogar y una orientación intelectual, religiosa o no religiosa, me da igual, que sea armónica, que de alguna manera te permita comprender la realidad. Eso está fallando en la adolescencia por muchas razones. Una, por la propia estructura de la sociedad actual, pero otra también porque los padres huyen de la responsabilidad, huyen de la disciplina, de imponer disciplina, y un concepto un poco raro de que la gente no hace falta enseñarle. ¿Pero qué dice usted?
Es posible que en el momento actual, en esta dinámica que hablábamos de la herencia y el ambiente, es posible que el ambiente en este caso actualmente sea tal vez menos propicio a una afectividad equilibrada, ¿no? Quizá por la sociedad tan movible, por la competitividad, por la familia.
Una de las paradojas de este mundo es que en las sociedades muy reglamentistas, cualquiera, la que sea, pues las cosas están muy claras y eso es lo que hay que hacer y punto y punto. Pero en una sociedad liberal las cosas tienen muchísima ventaja, pero tiene un inconveniente, que es que el que no madure o no sea capaz de madurar por sí mismo está muy perdido.
Ciertamente. ¿Alguna otra patología o desviacionismo que te parezca interesante destacar así brevemente, Fernando, en la adolescencia?
Sí, mira, por ejemplo, uno que está muy... Hombre, hay cosas muy terribles con la esquizofrenia y tal y cual, pero eso tiene un poco que ver con el ambiente, tiene más que ver con lo genético, ¿eh? Pero, por ejemplo, una cosa que a mí le dediqué incluso un libro y me ha preocupado muchísimo y continúa preocupándome, que es la anorexia nerviosa. La anorexia nerviosa es una enfermedad que, cuanto más se estudia, más se comprende uno que es una enfermedad típicamente cultural. Santa Catalina de Siena se dice que es una de las primeras anoréxicas que ha habido, no porque quisiera estar delgada por la mola, sino que quería sacrificarse por Dios y termina contrayendo una anorexia mental. Ya. Ahora, la anorexia es una enfermedad que aparece con muchísima frecuencia, el 90% en chica, pero que es de enorme influencia cultural. Yo he hablado con colegas míos de Cuba. Dicen que casi, prácticamente no existe la anorexia, porque allí el estar delgado es síntoma no de prestigio social, sino de desprestigio social.
Bien, vamos a centrarnos un poco más ahora en el propio sistema educativo, ¿no? ¿Existe alguna solución o algún mecanismo que se haya establecido en el sistema educativo para hacer frente a estas dificultades que presentan los alumnos de esta etapa? Quizá Conrado nos pueda, en este caso, pues, en fin, argumentar más o describir alguno de estos programas, quizá, pues, programas de garantía social o de iniciación profesional, por ejemplo.
Sí, yo, lo que es una cosa clara, está claro, es que esto es una enfermedad, yo diría, que tiene su origen, pues, a los 13-14 años, y que lo normal es que a los 18 años las cosas vayan finalizando y vayan los alumnos dándose cuenta que en la vida, pues, es necesario una serie de responsabilidades que tenemos que ir asumiendo. Quizás se ha alargado mucho la dependencia de estar los alumnos dentro del núcleo familiar. Como consecuencia de eso, pues los alumnos todavía sienten muy lejano esa necesidad de independencia. Pero a partir de una determinada edad, el ciclo vital exige, se hace exigente y vienen las necesidades de resolverlo. Entonces, en estos momentos, pues bueno, es decir, los problemas de garantía social.
¿Qué es un programa de garantía social?
Un problema.
Hemos oído hablar, pero a lo mejor no todo el mundo tenemos claro qué es exactamente.
Un programa de garantía social significa alumnos que han sido incapaces de tener, de alcanzar en concreto, aprobar el graduado, el ciclo de secundaria, la titulación de secundaria, pues entonces se pueden reincorporar a un tipo ya de formación. No es llega a ser una formación profesional inicial, y a través de eso poder entrar a trabajo. Continuación al mundo del trabajo. El inconveniente que tiene este tipo de titulación, vamos, es que no le da al alumno la titulación de secundaria. Es decir, a mí me viene funcionando muy bien en mi centro, que es el que tenemos, son la diversificación curricular. Ajá. Está claro que Todos estos programas son programas, pues, económicamente caros, es decir, porque el número de alumnos que tenemos con ellos, pues son escasos, es decir, la ley marca un tope de 14, normalmente suelen aparecer 14, a lo largo del tiempo se van disminuyendo, pero el rendimiento que tengo es realmente muy bueno. Los alumnos, al ser tan pequeño el número, forman realmente panda dentro del propio grupo, y el propio grupo les está sujetando. El profesor les está controlando continuamente. Si a eso adapta curricularmente las exigencias, pues el alumno no se ve como algún ser que está imposibilitado de poder realizar eso. No se ve como un ser que es rechazado por los otros compañeros.
Pero entonces, Conrado, a través de un programa de garantía social, perdón, de diversificación curricular, más bien, de que nos estabas hablando. ¿Podemos decir que la mayoría de los alumnos consiguen, alumnos atendidos en ese programa de diversificación curricular, consiguen los mismos objetivos que si estuvieran, digamos, en un grupo normal?
Yo diría que consiguen, por lo menos el objetivo que tenemos es conseguir los objetivos los básicos, mínimos, los básicos. Es decir, nunca nos presentamos realmente a tener unos objetivos altos porque no los conseguiríamos, no los conseguiríamos. Y además asustaríamos al alumnado.
¿Eh? ¿Qué diferencia hay entre un programa de diversificación curricular y las adaptaciones curriculares individuales?
Pues las adaptaciones curriculares individuales, esto ya se da dentro del propio aula, con lo cual sigue el alumno dentro del propio sistema normal, lo único que realmente, dadas sus características, pues se le da un tipo de formación particularmente a él que se adapte a sus propias necesidades.
Muy bien, sí. Fernando, aunque tú procedes del mundo de la psiquiatría esencialmente, pero hay una frase en el capítulo del libro, de Problemas, Disciplina y Aprendizaje, que a mí me ha impresionado, y es que tú hablas de que no conviene patologizar la conducta del alumno. Quizá como principio para un tratamiento adecuado, educativo, etcétera.
La experiencia nos va diciendo que los psiquiatras metemos mucho la pata, por decirlo vulgarmente, cuando hacemos
como todos.
con los niños y con los adolescentes, porque a veces hay trastornos evidentísimo, clarísimo, siguiendo todos los postulados, que aquello es así. Y a la mañana siguiente, cuando se habla aquello ha desaparecido todo. Cosa que no ocurriría nunca en un adulto. Un ejemplito. Chica que me hace, de 14 años, que me hace un intento gravísimo de suicidio, que no se ha muerto por casualidad, porque alguien ha descubierto que se ha tomado allí un cubo de medicación, y que uno dice, esta chica está muy mal, con una depresión muy grave. La sorpresa viene que al día siguiente resulta que está perfectamente bien. ¿Y por qué lo hiciste? Porque mi padre me regañó. Pero hombre, era una reacción exageradísima que no se da en el adulto en general. Después los trastornos de conducta de la persona, si habéis visto en el trabajo, yo pongo una cosa que son los trastornos de conducta de los adolescentes, de los alumnos, y otra cosa en las personas adultas, que son los psicópatas y el trastorno de personalidad. Ahora ya no se quiere hablar de trastorno de personalidad en niños, porque hay unos trastornos de personalidad gravísimos que son simplemente reactivos al ambiente, y que después desaparecen.
Muy bien. Bueno, y aparte de este principio, que yo creo que nos viene muy bien a los pedagogos, Conrado ha insistido también, ha subrayado, en la necesidad de un compromiso, ¿no?, de asumir un esfuerzo por superarse y por formarse mejor como persona, ¿verdad? Bueno, quizá debamos terminar aquí, porque el tiempo se nos acaba. En cualquier caso, yo agradezco sinceramente y cordialmente la contribución del doctor Fernando García de Haro, el doctor Conrado Martín, y estamos encantados de comunicar con nuestros alumnos y nuestros oyentes. Nada más. Muchas gracias y buenas noches.
Buenas noches.
Buenas noches.
Samuel Gento, director del curso de formación del profesorado sobre problemas de disciplina y aprendizaje en el aula, Conrado Martín, profesor de un centro de secundaria, y Fernando García de Haro, psiquiatra especialista en adolescentes, nos han ayudado a situar las dificultades que se encuentran los estudiantes al llegar a la adolescencia. Estas y otras cuestiones se analizan en el curso sobre problemas de disciplina y aprendizaje en el aula. El tiempo se termina, pero la semana que viene Ponte al Día vuelve con otro tema, los movimientos sociales y la participación ciudadana. Nos acompañarán, como siempre, varios especialistas para ayudarnos a profundizar en la cuestión. Hasta la semana que viene, gracias y buenas noches. Ahora la UNED continúa.